Ya son las 14 horas con 2 minutos, 14 con 12, el Festival La Radio en Colores de Chile. Vamos a saludar de inmediato quien nos acompaña desde la sala de sonido. Dirige la orquesta Festival en Colores, Eduardo Lalito Órdenes Pérez Cotapo. ¿Cómo estamos, joven Lalo?
¿Cómo compadre? ¿Cómo le va?
Mira, amigo mío, listo ya para iniciar nuestra sobremesa de festival como cada día sábado. Ya el sábado pasado fue presentado en el primer programa, pudimos conocer un poco de él, de su vida, de su profesión, de lo que está haciendo. ¿Y de cuál es la propuesta que trae a Festival con esto de conocer un poquitito más de lo que hemos titulado La Constitución Hoy y Mañana? Hoy tenemos un tema súper interesante y que seguramente va a traer al debate a nuestros amigos oyentes del Festival, a los cuales invitamos, ¿cierto?, a conectarse a través de nuestro teléfono de servicio, el 32-268-4251, y también a través de nuestro Festival WhatsApp, que es el más 569-537-293-25. Saludamos de inmediato a nuestro panelista, Don Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, por parte de Madre Abogado.
Hola, hola, hola. Hola, querido Ernesto, querido Lalo y a todos los auditores de la Festival de la Radio en Colores que este sábado nos escuchan. Encantado de estar acá, querido Ernesto, una vez más.
Una vez más. Director Ejecutivo de la Fundación Piensa, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y especialista en políticas públicas, y por eso que lo tenemos aquí en la Festival, justamente hablando de un tema que es el tema de actualidad en el país. Pues.
Efectivamente, un tema muy importante. Este domingo 4 de septiembre, querido Ernesto, tenemos una elección muy importante en Chile. Uh-huh. Se va a votar si se aprueba o se rechaza la propuesta de la Convención Constitucional. Y para eso es muy importante que todos los chilenos, y particularmente en nuestra región de Valparaíso, nos podamos informar y saber una cuestión que a veces suena como muy compleja, pero saber cuáles van a ser las consecuencias prácticas, concretas, de esta propuesta de la convención, para que cada cual, en la intimidad de su conciencia, pueda votar informado este 4 de septiembre por la opción que él estime.
Y esto ha traído una cantidad de fake news que es increíble en las redes sociales, especialmente en Twitter, ¿eh? Donde se habla de una, de otra cosa, unos defienden una cosa y el otro al tiro sale con un meme.
Tal cual, hay que estar ahí alerta a la noticia falsa. Claro. También alerta a los que, para ahorrarse la discusión, acusan al del frente que es una noticia falsa, porque claro, realmente las noticias no son tan falsas. A veces sí. Entonces, ese es el propósito de esta sobremesa de los días sábados, poder aclarar la película, poder transmitir cuando hayan dos opiniones razonables, cuál es la posición de un lado, cuál es claro, la posición de otro, y así cada cual se puede formar su propia impresión y votar, insisto, con conocimiento de causa para este domingo 4 de septiembre.
Y una orientación que es súper importante hacerla a través de la radio, un medio que de comunicación muy amplia, ¿cierto? Y que la gente, nuestros oyentes pueden tener la seguridad de que aquí no se va a orientar con un camino como para ir a votar allá.
Tal cual.
El que va a escuchar va a saber una verdad y él tomará la resolución final de decir, yo aquí pongo mi rayita.
Así es, y tenemos que entender en esto también, y este es el espíritu de este programa y esta conversa, que Chile es uno solo. Chile es un solo país, estamos en un mismo bote, si nos va bien, nos va a ir bien a todos, si nos va mal, nos vamos a hundir probablemente todos. Entonces yo creo que tenemos que recuperar ese espíritu de entender que quien piensa distinto no es el enemigo, somos personas que pueden pensar distinto, claro, pero que estamos todos llamados a formar parte de un mismo país, que se llama Chile, y en ese sentido es importante retomar la amistad cívica y los procesos tan relevantes como esto, que inevitablemente producen tensiones, producen polarizaciones a veces, no nos puedan sacar del foco de que estamos, si uno quiere, condenados a seguir viviendo juntos y en el mismo territorio.
Y llegar a formular un diálogo, que es lo que nos falta mucho como país, entre las personas, porque de repente uno puede tener una opinión y el otro, obviamente, otra opinión, pero sin alterarse. Ya veo un hecho que sucedió en el sur ayer.
Así es.
Donde hubo personas lesionadas.
Así es, apuñalados.
Y que llegaron a una posta a atenderse porque habían sido agredidos cuando se estaba explicando el proceso constituyente por parte de una persona X. Y eso no puede ser, pues.
Eso no puede ser. Obviamente queda fuera de la democracia todo lo que tiene que ver con la violencia física. Con la coacción física, el prójimo, diría un abogado.
Y la agresión verbal.
Y la agresión verbal también, la agresión psíquica.
Sí.
Y ese ambiente, queremos salir de ese ambiente. Si uno dice, oye, ¿por qué estamos en este proceso? Yo diría en parte relevante porque llegamos en un minuto que como país, chuta, necesitábamos alguna válvula de escape para volver a encontrarnos, claro, para volver a sentarnos, decir, oiga, somos chilenos, queremos salir de esta, ¿cómo salimos? También me parece que un elemento de juicio importante para el que vote el 4 de septiembre es preguntarse si después de este proceso se intuye que vamos para mejor o para peor, ¿eh? Claro. Y es completamente legítimo decir, oye, pareciera ser que tomamos un camino que quiero regular un poquito y ir por otro lado. Y es perfectamente legítimo también decir, mira, si este fue el camino, estamos mejor que cuando partió todo esto, y pareciera ser que por la propuesta de la convención es por donde tenemos que ir. Yo creo que esa es un poco la gran pregunta fuera del apruebo o rechazo del 4 de septiembre. ¿Creemos que el camino que abre el apruebo es para mejor? ¿Estamos mejor que antes del 18 de octubre? ¿Estamos peor? O, por otro lado, pareciera ser que el camino por el que optamos, porque se votó por ese camino, no nos gustó tanto y vamos por otro camino. La convención constitucional no nos gustó tanto, su propuesta no nos gustó tanto, y como igual tenemos que salir de esta crisis, bueno, rechazo, pero rechazo para tratar de que vaya por otro lado. Creo yo que esos son los dos caminos. El del apruebo y el del rechazo, ¿no? ¿Cuál nos gusta más? Y eso es lo que tiene que ver la ciudadanía.
Así es, pues, y evitemos un poco la violencia, las redes sociales, escribir cosas, eso no nos lleva a nada bueno, y habla muy mal de las personas que agreden también a través de esos comunicados o de esos estados que de repente surgen en las redes sociales. Seamos pacíficos ante todo y podamos resolver las cosas con normalidad. Hoy es un tema que a muchos les ha llamado la atención, y obviamente este es como uno de los que tiene un alto porcentaje de opiniones, porque así como existe una palabra que es súper difícil de pronunciar, que es solidaridad, también existe ahora una palabra que también es difícil de pronunciar, que es plurinacionalidad. Difícil de pronunciar muchas veces. Podríamos hacer un trabalengua de esto, ¿cierto? Y poner a prueba un locutor o un animador o tal alguien cual. Que está estudiando para vos. Plurinacionalidad. ¿Qué es lo que es plurinacionalidad, Juan Pablo?
Este tema, querido Ernesto, es clave, ¿no? Y es de los que se ha tomado la agenda, porque es uno de los cambios más sustantivos, de los cambios más importantes que propone la Convención Constitucional. ¿De dónde viene este cambio? Se dice, mire, existe por parte de Chile un daño histórico que reparar respecto de los pueblos indígenas, respecto de los pueblos originarios, y por lo tanto tenemos que cambiar cuál es la manera en que el Estado los reconoce y cuáles son los derechos que se le entrega. Y ahí la propuesta de la Convención Constitucional es pasar de ser de Chile un Estado unitario a ser un Estado, comillas, plurinacional. ¿Qué significa esto? Acá hay dos visiones en disputa. Una, la actual, la que subyace, la que está detrás del actual texto constitucional, y que es que Chile es una sola nación. Claro. Chile es un solo país, un país mestizo, que tiene aportes de sus pueblos indígenas, de sus pueblos originarios, particularmente o mayor cantidad del pueblo mapuche, y que al pueblo mapuche se le fue fundiendo otras nacionalidades. Está el aporte hispano, que nos legó el castellano, la religión incluso, ciertos aspectos de la civilización, otras oleadas migratorias, y de alguna manera somos un pueblo, uno diría, de quiltros, ¿no? Mestizo, mezclado. Somos todos parecidos, mezclados, hablamos igual, cantamos el himno nacional, los goles de la selección, y somos una sola gran nación chilena mestiza, multicultural, pero una, única. Un solo país, una sola bandera, un solo territorio, una sola canción nacional. Esa es la visión que está detrás del actual ordenamiento constitucional. La visión a la que pasa la propuesta de la Convención Constitucional es que ya no somos solo una nación, sino que somos al menos 12 naciones, 11 naciones de los pueblos indígenas y la nación chilena. La nación mapuche, la aymara, la rapanui, la licantay, la quechua, la colla, la diaguita, chango, cahuéscar, yagan y segnam. Y además la chilena. Entonces, esa noción de ya no somos una sola nación mezclada, sino que somos naciones distintas, que compartimos un territorio, es un cambio fundamental. ¿Qué otros países? Después vamos a entrar en la conversa de qué significa esto en términos de derechos. Bien. ¿A qué significa que seamos plurinacionales? Pero es importante decir que en términos de otros países, hay solamente dos países que establecen en sus constituciones que son plurinacionales, Bolivia y Ecuador. No hay ningún otro país que establezca la plurinacionalidad. Y cabe ahí también traer a la mesa un dato. Ecuador y Bolivia son países en donde la población indígena es mayoritaria, es más del 60%. En el caso chileno, la población que se autoidentifica como indígena en esto es el 12,8% de la población. Entonces eso es una característica que también distingue a los países, y ahí la ciudadanía tiene que preguntarse si nos hace sentido seguir siendo una sola nación chilena, que compartimos un territorio y que somos multiculturales, distintos, algunos, digamos, originarios, otros más de inmigrantes, pero la inmensa mayoría mezclado, por así decirlo, o bien somos distintos, y somos 12 naciones distintas que compartimos un territorio que se llama Chile.
Tenemos un primer llamado telefónico respecto del tema que estamos planteando, ¿cierto? La plurinacionalidad en esta tarde de festival. Hola, buenas tardes.
Aló, buenas tardes. Le habla Pablo desde Viña del Mar.
¿Ya?
Antes de ninguna cosa, quería felicitar al abogado. Yo he seguido un poco su carrera política, lo conozco. Quería felicitarlo porque teniendo la oportunidad incluso de hacer un discurso cargado hacia el rechazo, ha escogido la posibilidad de presentar una opción neutral para toda la ciudadanía que escucha la radio, porque el día martes estuvo la Seremi de Gobierno, donde prácticamente presentó al aire junto con el periodista de la radio lo que era prácticamente un panfleto a favor del apruebo. Y ahora, pasando al tema de la plurinacionalidad, yo tengo bastante claro por dónde va esto, pero quería aportar también para que el público oyente se informe. Básicamente lo que aquí se persigue es destazar el país, y esto viene desde las Naciones Unidas a través de lo que se llama la Agenda 2030. De hecho, el abogado Lautaro Ríos, que probablemente lo conoce don Juan Pablo, hace algunas semanas atrás denunció que prácticamente gran parte de la Constitución era una copia prácticamente de la Constitución boliviana. Pero a su vez, el proyecto de Constitución boliviana que en su minuto hizo aprobar Evo Morales viene gobernado, viene determinado por un documento que emanó en el año 2005 desde las Naciones Unidas. Aquí, en definitiva, lo que se persigue acá es simplemente aplicar el adagio dividir para triunfar. Lo que se busca, en definitiva, es dividir Chile para posteriormente volverlo presa de potencias extranjeras, particularmente Bolivia. Por fin, a través de la plurinacionalidad, se dice que va a conseguir de manera incruenta la salida al mar metafísico que ellos siempre han ansiado. Así que eso es el aporte que yo le quería hacer tanto al programa como a las personas que nos escuchan, y nuevamente felicitar al abogado porque realmente se ha destacado en relación a los demás panelistas que han estado el resto de la semana, que han hecho auténticos panfletos a favor de la prueba. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias por la opinión. Es una opinión, se respeta obviamente y se debe respetar también por parte de aquel que tiene una visión contraria.
Sí, completamente agradezco el comentario, Pablo. Creo que ese es el espíritu acá de Sobremesa, lo hemos dicho desde el primer día. Acá no venimos a vender la pomada por ninguna de las dos opciones. Venimos a tratar de explicar con honestidad intelectual las posiciones distintas, los distintos puntos. Y si de repente el Ernesto, el mismo joven Lalo y yo tenemos una opinión, la podríamos decir advirtiendo, qué sé yo, pero acá el espíritu no es vender una opción, sino que es tratar de contribuir a que la ciudadanía esté informada para este 4 de septiembre. Y respecto a lo que dice Pablo, creo que es un punto súper destacable en el sentido que acá no solamente hay que mirar el texto, por así decirlo, sino que las puertas que el texto abre. Y efectivamente uno de los riesgos que plantean quienes ven con escepticismo, con preocupación la propuesta, es el que plantea Pablo. Es decir, ¿a qué nos lleva la plurinacionalidad? ¿Qué significa decir que además de Chile, dentro de Chile hay otras naciones? Porque naturalmente pareciera que si a alguien le dicen, usted sí es una nación, el paso siguiente que viene a decir, bueno, si soy una nación, ¿por qué no tengo derecho a ser un Estado? Claro. ¿Y dónde va a ser ese Estado? En el territorio actualmente chileno. Y hay aspectos en la propuesta constitucional que den herramientas para que ese discurso se promueva. No te digo para que se implemente el 6 de septiembre, pero para que ese discurso empiece a avanzar, claro que sí. Porque se establecen autonomías territoriales indígenas, se establecen esas autonomías autogobierno, se establece autonomía financiera, se establece escaños reservados de los pueblos originarios no solamente en sus instituciones, sino que en el resto de las instituciones chilenas, se establecen mecanismos especiales de restitución de tierras y otra serie de derechos que uno dice, pareciera ser que si bien, o los riesgos que la propuesta tiene, que el 5 de septiembre, claro, no vamos a ser 12 países distintos, 12 estados distintos, pero que abre una posibilidad para eso, yo creo que sí, que es sensato, es un riesgo real, y por otra parte también es cierto que existen similitudes objetivas entre la Constitución boliviana y la chilena, y que los principales redactores o algunos de la propuesta constitucional efectivamente se han juntado con Álvaro García Linera, que es un ideólogo boliviano en estas materias. Después la presidenta, la expresidenta de la convención, Elisa Loncón, se juntó su primera reunión después de terminar con Carles Puigdemont, que es el líder del movimiento separatista catalán en España. Entonces uno dice, plurinacionalidad se hermana un poquito en el futuro, eventualmente con peticiones de separación, de separatismo, de hacer estados dentro del Estado chileno, de cierto independentismo, mi respuesta es que sí, hay un riesgo claro ahí. Y cada cual tendrá que ponderar si es que este es el mecanismo para reparar ese daño histórico con los pueblos originarios y probablemente vote a prueba, o por otro lado decir, pareciera ser que acá nos pasamos tres pueblos y en vez de hacer un reconocimiento constitucional completar el relato de lo que somos, establecer ciertos derechos y beneficios, como que nos pasamos tres pueblos generando un riesgo de que existan estados dentro del Estado chileno y al final del día clases de chilenos. Chilenos clase A, con una serie de derechos muy largos y extendidos, y otros chilenos no pertenecientes o no autoidentificados como indígenas que van a tener en muchos aspectos menos derechos. Creo que esa es la balanza que cada cual tiene que poner para poder votar el 4 de septiembre.
Aquí también va a influir el plano jurídico también, que ellos van a tener su propio...
Ese es un tema central. La propuesta de Ernesto Constitucional habla del pluralismo jurídico. Okay. ¿Qué significa pluralismo jurídico? Hoy día tenemos un solo poder judicial. Una Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Tribunales de Instancia, los distintos... Pero es un solo gran poder judicial. Eso cambia. La nueva Constitución ya no habla de poder judicial. Habla de sistemas de justicia. Sistemas indígenas y el sistema nacional. Todo queda al final arriba de los dos sistemas, por así decirlo, en la Corte Suprema. Que hay un defensor del texto que dirá, ojo con el riesgo porque está la Corte Suprema que va a terminar unificando. Ahora, alguien del rechazo te diría, sí, es verdad, pero en la Corte Suprema va a haber una sala especializada para fallar los asuntos relativos a pueblos indígenas y, por lo tanto, probablemente también sea un tribunal en donde la influencia indígena sea mucha. Y el punto del pluralismo jurídico es súper incierto, ¿no? Porque al final del día, ¿qué es lo que va a pasar acá? Van a haber autonomías territoriales indígenas, ¿no? Ciertos territorios que se van a denominar así, autonomía territorial indígena. En esa autonomía territorial indígena, la justicia no va a ser la justicia nacional, va a ser la justicia indígena, que va a aplicar no el derecho nacional, sino que el derecho indígena. Y la pregunta acá clave es, ¿y cuál es ese derecho indígena? ¿Dónde está ese derecho indígena? ¿Cuál es el libro, cuál es el código que dice este es el código penal del pueblo? No está. ¿De dónde viene el derecho indígena? De la costumbre. Y la costumbre, por definición, es algo indeterminada. Nadie sabe bien cuál es. Entonces acá, para ponernos un caso práctico, yo soy chileno, por así decirlo, no soy de un pueblo indígena, y estoy en una futura autonomía territorial indígena, en el sur de Chile, por ejemplo. Y estoy ahí y me cometen un asalto, un delito. Me pegan un carterazo, me roban la billetera, me pegan una puñalada, qué sé yo. ¿Qué ley se va a aplicar ahí? ¿Se va a aplicar la ley indígena? ¿Se va a aplicar la ley chilena? ¿Lo va a conocer un juez indígena? ¿Lo va a conocer un juez chileno, por así decirlo? Eso no se sabe porque quedó determinado la ley. Pero cuando en la Convención Constitucional se trató de decir, oiga, como en otros países, la justicia indígena, perfecto, pero no, por ejemplo, para conocer delitos, porque ahí parece ser que todos nos tenemos que someter a las mismas reglas, ahí se rechazó. Y si es que no vamos a excluir los delitos, es decir, van a poder conocerlos, pero eso tiene que, insisto, definirlo una ley. Esto es uno de los aspectos principales de los críticos de la propuesta. Pareciera ser que establecer justicia propia, derecho propio, además de todo lo que dijimos antes, verdaderamente constituye de que existan chilenos clase A y chilenos clase B, y eso además, sin conocer cuál va a ser el derecho aplicable por parte de los pueblos indígenas, constituye un riesgo súper importante para la igualdad ante la ley.
Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, abogado, director ejecutivo de la Fundación Piensa, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y especialista en políticas públicas, conversando aquí en el festival. Tenemos un llamado telefónico de consulta respecto al tema de la plurinacionalidad. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es su nombre y de qué parte nos llama? Solamente el nombre.
Felipe de Valparaíso.
Felipe de Valparaíso, bienvenido. Nuestro abogado en escucia.
Sí, buenas tardes, Juan Pablo.
Muy buenas tardes, Felipe.
Por informarnos, de verdad, porque leer la Constitución, entre otras cosas, con respecto a la plurinacionalidad, no se entiende mucho y ha sido bastante imparcial, se agradece un montón. La consulta con respecto a la plurinacionalidad y como tal, dentro de lo que es el contexto de la Constitución completa, yo tengo una consulta que el día martes traté de hacerla, pero claro, estaba de pasada la Seremi. ¿Cuánto nos cuesta a los chilenos esta promoción de la nueva Constitución? Una cosa. Y la otra cortita es, si se está haciendo una promoción de la nueva Constitución, al igual, por ejemplo, que existe dos partes, que uno está por apruebo y otro por rechazo, ¿no debería ser un poquito más justo también que también fueran con gente que explicara del otro lado de la vereda, junto con promover a nivel nacional? Eso es. Muchas gracias y por el espacio de Radio Festival. Chao, Ernesto.
Gracias. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Felipe, por las preguntas. Respecto de la primera, también es un tema central y la respuesta no te puedo decir otra, porque esta es, no sabemos. La respuesta a esa pregunta, lamentablemente, es no sabemos. ¿Y esto por qué lamentablemente? Porque muchos se criticó durante el proceso que la Convención Constitucional se ponía muy creativa, creaba instituciones, normas, reglas, pero sobre todo instituciones, cargos nuevos, etcétera. Y uno naturalmente le sale la pregunta que hace Felipe, ¿cuánto cuesta? Y la Convención Constitucional nunca respondió a esa pregunta, nunca hizo el ejercicio de decir, vamos a crear esta institución, por ejemplo, las nuevas asambleas regionales. Ya, pero ¿cuánto cuesta eso? Y no se hizo. Y eso es algo muy raro, porque, por ejemplo, cuando en el Congreso se discuten leyes, y esas leyes involucran mayor gasto, plata, ¿ah?, como las instituciones generan, lo que pasa en el Congreso es que en esa discusión legislativa hay lo que se conoce como un informe financiero. Y el informe financiero, ¿quién lo hace? El gobierno, la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, lo firma la DIPRES. Y dice, mira, esto va a costar, por decir algo, 1.000 millones de pesos, y estos 1.000 millones de pesos los vamos a sacar de acá. Si estos 1.000 millones de pesos se van a gastar de una sola vez, bueno, el ingreso tiene que venir de algo que nos los dé solo una vez, pero si los 1.000 millones de pesos se van a gastar todos los años 1.000 millones de pesos, el origen del recurso tiene que ser también permanente. Y la DIPRES tiene que decir de dónde viene eso, de impuestos, de reasignaciones, pero dice cuánto cuesta y de dónde lo sacamos. Uno hubiera pensado que al minuto de hacer la nueva Constitución de Chile, que genera las nuevas reglas fundamentales y genera un montón de instituciones, la Convención Constitucional hubiera hecho un ejercicio similar, de decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto cuesta la nueva burocracia, por ejemplo, que va a haber muy larga y extendida en las autonomías territoriales, en las autonomías indígenas, en las regiones autónomas, en las nuevas asambleas regionales, y un etcétera que es bastante largo? Y lamentablemente la respuesta no sabemos. Ahora, si alguien se quiere informar, yo le recomiendo, viene en camino, yo sé, un estudio de los expresidentes del Banco Central, o sea, Rodrigo Vergara, expresidente del Central, y Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, la presidenta Bachelet, que están tratando de meterle número a esto, pero todo indica que va a ser bastante. Pero la pregunta es, no sabemos. Y respecto a lo segundo, el espíritu de este programa es ese, y hemos tratado de hacerlo así, dar los argumentos de un lado, dar los argumentos de otro, y tratar de que cada cual pueda poner esos argumentos en la balanza y tomar su decisión. Acá no estamos, insisto, tratando de promover una opción, sino que tratando de explicar con la ecuanimidad que se permite. Obviamente uno siempre tiene corazoncito, pero con honestidad intelectual decir, estos son los argumentos, estos son los del otro, y que cada cual decida. Pero solamente un punto. Cuando uno dice, oye, hay tantas interpretaciones sobre lo mismo. Si es que hay un texto que permite tantas interpretaciones diversas, es decir, frente a la misma norma unos dicen A y los otros dicen Z, uno legítimamente se puede preguntar, bueno, eso es una deficiencia del texto. Un buen texto no debiese dar lugar a tantas interpretaciones distintas. Lo pongo con un ejemplo que ha sido muy polémico, el famoso tema de la expropiación, y si con la expropiación se va a pagar el precio de mercado, o lo que dice la nueva Constitución, comillas, un precio justo. Uno dice, porque los defensores del texto dicen, oigan, tranquilos, que precio justo es lo mismo que precio de mercado. Bueno, ¿por qué no dejó precio de mercado entonces? O sea, en el lenguaje constitucional, daño patrimonial efectivamente causado. Se cambia y se pone precio justo. Y ahí está la hecatombe, todos interpretan lo que quieren. Entonces, eso es una deficiencia de la propuesta, del texto. Si es que no hubieran querido que existiera esa discrepancia, bueno, eso no se cambia, porque ¿para qué? Si es que vamos a cambiar el nombre, pero para que siga significando lo mismo, ¿para qué lo cambiamos? Y naturalmente se puede sospechar. Si es que se cambia es porque no quieren que las cosas sigan siendo igual en esa materia. Entonces ahí también creo que es un punto interesante en esto a considerar.
Vamos a un Festival Zap, una consulta también para esta tarde. Hola.
Hola, amigos de Radio Festival. Felicitaciones por el programa. Le tenía una consulta al abogado. ¿Qué ocurre con las leyes vigentes en caso de ser aprobada una nueva constitución? Por ejemplo, ¿qué pasa con el Código del Trabajo? ¿Qué pasa con las leyes laborales en especial? Lo que me atañe a mí, por ejemplo, las leyes que tienen que ver con prevención de riesgos laborales, la ley 16.744. ¿Dejan de existir? ¿Se prorrogan? ¿Se derogan? ¿Se bloquean automáticamente? Y bueno, con las leyes en general también, con las leyes del tabaco, no sé, se me ocurre, pero esa es mi duda. ¿Qué pasa con las leyes vigentes? Un gran saludo, amigos de Radio Festival, al Negrito Goyaba también por el excelente programa, y bendiciones, Festival.
Muchas gracias. Nos hemos escapado un poquito del tema central, que es la plurinacionalidad, con nuestras consultas, pero
sí, válidas son. Lo toco en general, y ya en un programa lo vamos a tocar en especial, porque es un tema clave el que plantea el auditor, y lo agradezco, que es al final la aplicación de la Constitución en el tiempo. Okay. ¿Cómo se aplica la Constitución? El 5 de septiembre gana la prueba, y está el 4 de septiembre, perdón, y el 5 de septiembre todas las normas se aplican de golpe y porrazo. No. Eso se resuelve a través de lo que se denominan las disposiciones transitorias. De hecho, hubo una comisión, la gente podría recordar, hacia el final se hablaba de la comisión de armonización, se hablaba de la comisión de preámbulo, que es como una introducción, y la de disposiciones transitorias. Esa, la de disposiciones transitorias, es la que busca regular lo que plantea el auditor, es decir, cómo entra la Constitución en el tiempo, qué entra al tiro, qué entra más largo. Y en términos generales, la respuesta es no a lo que plantea, es decir, las leyes, por el solo hecho de aprobarse la nueva Constitución, se derogan. No, no se derogan. pero muchas normas de la nueva constitución van a requerir nuevas leyes para ser implementadas, y por lo tanto, y eso lo vamos a tratar un sábado en específico, hay que preguntarse ese futuro Congreso, ¿cómo va a dictar esas leyes? Esa es una pregunta fundamental que nos lleva al sistema político, que es el corazón de la constitución. Y ahí, un spoiler, se elimina el Senado, el Congreso de Diputadas y Diputados pasa a tener más poder y las leyes se aprueban todas por mayoría simple, es decir, por la sola mayoría de los parlamentarios presentes en ese minuto en la sala. En el extremo podrían ser solo 27 diputados. Lo dejo ahí como spoiler porque es un tema súper interesante. Y complementando con eso, sí, si es que existen leyes que son directamente contrarias a normas que propone la Constitución, probablemente eso en tribunales se va a pelear, digamos, y se va a decir, mire, esto está derogado porque las normas son incompatibles con la nueva Constitución, y ahí el nuevo órgano de dirimir las diferencias en torno a la interpretación de la Constitución es cambia el Tribunal Constitucional, pero sigue siendo un tribunal especializado, y él tendrá que definir, en el fondo, si son o no inconstitucionales llevadas a un caso concreto, a través de un recurso de inaplicabilidad, las normas en el caso específico. Pero lo vamos a tocar en un sábado particular, porque es un tema que daba largo, como bien intuye el auditor.
Claro que sí, y hoy estamos hablando de plurinacional. Voy a dejar planteada la pregunta, porque vamos a ir al corte comercial, Juan Pablo. ¿Cuáles tendrán al menos los siguientes derechos según el artículo 5 que habla de plurinacionalidad? ¿Te parece que lo hablemos del juez?
Perfecto.
¿Vamos a la tanda comercial?
Vamos, vamos. Los invitamos a todos a...
En el 127 de su dial, sintoniza Radio Festival. Música y alegría por nuestra onda se vivirá. Humorismo y deporte. Noticias de aquí y de allá, día tras día en busca de la primicia y la emoción, y un ágil panorama de lo que vive esta región, en el 127 de su dial, en el aire Radio Festival.
Automotora Rodríguez, los expertos del mercado automotriz con el mayor stock en autos, camionetas y camiones. Lo asesoramos en su compra. Ofrecemos créditos y cotizaciones personalizadas. Visítenos en calle San Antonio 1280 Viña del Mar o en la página web automotorarodríguez.cl. Para mayor información y asesoramiento, llame al celular 9-9840-3460. Automotora Rodríguez, la mayor experiencia en el mercado. Automotora Rodríguez, los expertos del mercado.
Vamos a nuestro departamento de prensa.
Dos personas fallecidas y dos lesionados dejó un violento accidente de tránsito en pleno centro de Viña del Mar. Los dos ocupantes que resultaron ilesos llevaban correctamente puesto el cinturón de seguridad.
¿Aló?
Lo lamento mucho, señora.
El 88% de los accidentes son fatales. El resto usó cinturón de seguridad.
Este es otro consejo de Festival, la radio en colores de Chile.
Este mensaje es de gran ayuda. Chilquinta te recuerda que para no perder el beneficio por ley de servicios básicos, debes mantener tu cuenta al día. De esta forma, tu deuda acumulada entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 quedará pagada mediante el subsidio estatal. Ante consultas o dudas sobre este beneficio, llámanos al 800-800-500 o al 600-600-5000. Con información importante, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
La mejor manera de conectarse ahora es por Festi WhatsApp al más 569-5372-9325. Déjanos tus saludos en un mensaje de voz con tu nombre, a quién va dirigido y de dónde nos WhatsAppeas. Recuerda nuestro Festi WhatsApp al más 569-5372-9325. Para los programas de festival, ahora se WhatsAppea en colores.
Para que siga siendo puntual la hora exacta en la festival. Din don, din don, din don, din don.
Son las 14 horas 32 minutos.
Bien, colega. Estaba con nuestro abogado Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, abogado, director ejecutivo de Fundación Piensa, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y especialista en políticas públicas. Estamos transmitiendo vía streaming.
Así es, estamos transmitiendo vía streaming en una marcha blanca a través de las redes de la Fundación Piensa, así que los invito a seguir a la Fundación Piensa en @fpiensa en Instagram, en Facebook, también en Twitter. Y desde la próxima semana también lo estaremos transmitiendo a la par por mis redes sociales, así que ahí también me pueden seguir y me pueden ir enviando, como me mandó una auditora en la semana, preguntas en la semana, sabiendo cuál va a ser el tema de la próxima, en @JP Rodríguez O. Como decía Neto, yo soy Rodríguez Oyarzún y JP de Juan Pablo, JP Rodríguez O, ahí me encuentran, me pillan en todas las redes sociales y encantados también de mantener esta relación durante la semana para ir contando las preguntas, respuestas principales en torno al proceso constitucional.
Y que sea siempre en buena onda y en forma positiva, sin agredir, sin... porque en esto, como se ha prestado, y lo decíamos al comienzo de nuestro programa, se ha prestado para muchas fake news, para mucha fantasía respecto de lo que va a ser esta propuesta de la nueva Constitución y que se va a votar el 4 de septiembre y todo lo demás. Pero hay una agresión verbal y a veces física, como ha ocurrido, de uno u otro sector, ¿cierto? No, esa no es la idea. El festival no tiene esa idea. Y eso queremos transmitirlo también a nuestro amigo oyente, que cuando empleen vocabulario, ¿cierto?, que sea un vocabulario correcto, sin ofender, porque eso no lleva a ninguna parte, solamente a identificar a una persona que no tiene el criterio suficiente como para saber entender lo que el otro tiene como opinión. Saludamos a oyentes también que nos están escribiendo a través de las redes sociales del festival. Gracias, Moriquita. Gracias, don Luis Alberto. Gracias, Rosa Rubí, que con la inteligencia responden, ¿cierto?, de manera positiva, teniendo una u otra opinión. Así lo hacen ver también en las redes sociales de la festival. Gracias por eso. ¿Tenemos un llamado telefónico? Sí, iniciémoslo y después vamos a la pregunta que habíamos dejado en status quo. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con el abogado.
¿Perdón?
Quiero hablar con el abogado, hacerle una consulta.
Perdón, una consulta. ¿Está con manos libres?
Yo sí, estoy aquí sentada. Es que soy una viejita ya.
¿Cuál es su nombre?
María Cristina.
María Cristina. ¿Y de qué parte nos llama María Cristina?
De aquí, de mi linda y bella ciudad de Viña del Mar.
Muy bien, perfecto. Lo que le pedimos, como está con celular, no se mueva para que no se nos vaya, ¿cierto?
Ya, sí, yo estoy con celular.
Quietita, así, quietita, ya. Muy bien. Le presento a don Juan Pablo.
Muchas gracias.
Cuénteme, María Cristina, ¿en qué la puedo ayudar?
Juan Pablo, muy lindo nombre. Oiga, mire, tengo una duda. Yo soy una vieja que tengo 78 años. Yo yo me entiendo, perdone mi ignorancia, pues ya soy una vieja, que ya estoy en el último rincón del patio como mueble viejo.
No, le queda mucho todavía, no diga esas cosas, María Cristina. No,
sí, voy quejando de 80 años ya. ¿Sabe, mi hijito? Quería saber, me dice, ¿apruebo o no apruebo? Dice, tengo una confusión y a debido de eso, por ejemplo, salgan quien salgan esos bonos, a pesar que yo nunca he recibido un bono de los que da el gobierno. ¿Eso siguen dando o va a cambiar para las que no hemos recibido, nos puede tocar?
Sí. Le va a responder don Juan Pablo. ¿Eh? Muchas gracias por llamar.
Muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina.
¿Quieres un poquito? Son dos consultas. Yo donde voy a buscar, me toca en el segundo piso. Yo tengo problemas de corazón, me cuesta mucho. Podría las mesitas ponernos en el primer piso, los colegios, porque tenemos que subir la escala y yo llevo con el corazón en la boca. Es decir, abro la boca y se me cae el corazón. Por favor.
Ok, gracias por también la proposición que hace, ¿ya?
Sí, gracias.
Que esté muy bien.
Igualmente.
Muchas gracias, María Cristina. Parto por lo segundo. Usted tiene el derecho a pedirle al encargado del local que facilite su voto asistido. Eso lo contempla la ley, el voto asistido. Y si usted tiene problemas para votar, por ejemplo, en un segundo piso, ahí tienen que haber apoderados y vocales y un encargado del local del CERVEL, usted tiene que ir donde el encargado local del CERVEL, porque los otros van por una opción. Los apoderados van por el apruebo o por el rechazo. Claro. Si usted quiere, así que se le aseguren su derecho, porque ahí si le ven cara de rechazo, uno y otro, bueno, se entiende, ¿no? Claro. Pero puede decir, oye, necesito voto asistido. Y en el caso que sean escaleras complejas para usted, le pueden hasta bajar la urna. Así que pida el voto y vaya a votar, porque es muy importante que las personas también que tienen algún problemita para votar expresen su voto, porque insisto, somos todos chilenos.
De hecho, en las elecciones pasadas se hizo, y soy testigo de eso fiel, porque en varias oportunidades tuvieron que parar la votación que se hacía en la mesa donde yo emitía mi sufragio. Varias veces tuvieron que parar. Oye, por favor, espere, porque tenemos un voto asistido.
Así es.
Y sacaban la urna, bajaban, los dos encargados, bajaban y atendían a la persona que no podía subir al segundo piso. Así que es cosa que ella pida.
Así es, tiene que pedirlo. Y los apoderados de cada opción van a estar ahí atentos al lupo para, en el fondo, que nadie haga ninguna trampa, y eso es el rol de ellos. Pero usted tiene su derecho a que le asistan en su voto.
Claro que sí.
Y lo otro, la otra pregunta respecto a la votación y los cambios, ¿no? Lo que se vota el 4 de septiembre si nosotros aprobamos o rechazamos la propuesta de la Convención Constitucional. Y por lo tanto, María Cristina, lo que usted tiene que ver es si es que la propuesta de la Convención Constitucional le gusta, quiere que sea la nueva Constitución de Chile, apruebe. Si es que no le gusta esa opción y quiere que sea otra nueva, redactada de una manera distinta, por el Congreso, por una comisión de expertos, en un nuevo plebiscito o lo que fuere, tiene que votar rechazo. Ahora, la Constitución es la Constitución, son las reglas del juego, es el rayado de cancha general. Es el paraguas bajo el cual están las políticas públicas, las leyes, los programas. Todas las cosas más concretas, como la que usted dice, por ejemplo, a nivel de bonos, de ayuda, eso no pasa por la Constitución. Eso pasa por decisiones de los gobiernos y pasa por decisiones del Congreso, pero no pasa por la Constitución. Entonces, la realidad respecto, por ejemplo, a la entrega de bonos o no de un gobierno a otro, que siga siendo sesgado o no, la verdad es que no cambia. Hay que decirlo, no cambia con que cambie la Constitución.
Así es. Vamos a un llamado telefónico. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es su nombre y de qué parte de Nueva York? Solamente el nombre.
Francisco de Viña del Mar.
Francisco, don Francisco, bienvenido. Don Juan Pablo le escucha.
Ya, gracias, don Juan Pablo. Lo siguiente, yo escuché durante años un eslogan que dice: el pueblo unido jamás será vencido. ¿Será que aquellos que hicieron ese eslogan y lo gritan durante años irán a votar por la nueva constitución o lo irán a aprobar o lo irán a rechazar? Está bien clara la solicitud en cuanto a lo que dice el eslogan y lo que dice la propuesta de la nueva constitución. O sea, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Será que son consecuentes con ese eslogan los que van a votar? Gracias, eso nomás.
Sí. No hemos hablado de plurinacionalidad, hemos hablado de otros temas.
Pero igual se agradece la pregunta, Francisco, y la conecto con un coro, la canción con la que terminó la Convención Constitucional, cuando fue el 4 de julio el acto de cierre, y la presidenta María Elisa Quintero dijo terminó y tocó la campanita. Lo que se pusieron espontáneamente a cantar los convencionales fue un refraseo de lo que dice usted, Francisco, y cantaron: el pueblo unido avanza sin partidos. Ese fue como el eslogan que tradujeron la mayoría de la Convención Constitucional. Yo creo que es una ilusión no pensar en democracia sin partidos políticos, pero bueno, en fin. Y nada, cada cual tendrá que responder. Si es que la propuesta de la Convención permite, por ejemplo, que el pueblo chileno esté más unido o esté más desunido. Yo creo que eso sí es un elemento de juicio que, en función de lo que estamos conversando acá, querido Francisco, uno puede ir aclarándose la película, ¿no? Yo creo que es una buena razón para votar. Hoy día está Chile más unido o está más dividido que antes. Y la propuesta de la Convención Constitucional, ¿nos ofrece un camino de unión o nos ofrece un camino de división? Acá cada cual tendrá que verlo, pero me parece que es un punto interesante para considerar el 4.
Volvamos a la plurinacionalidad, que es el tema que nos convoca esta tarde. Ya faltan 20 minutos para este, ha pasado rápido el programa. Repito y vuelvo atrás. La propuesta define a Chile como un Estado plurinacional. Ese es el artículo 1, y reconoce a 11 naciones indígenas preexistentes, lo mencionaba Juan Pablo: mapuche, aymara, jarapanui, lecantay, quechua, colla, diaguita, chango, cahuéscar, yagán, selkman. El artículo 5 dice las cuales tendrán al menos siguientes derechos. ¿Cuáles serían los derechos?
Vamos con la lista de los derechos, rapidito. Primero, van a tener derecho a solicitar autonomías territoriales indígenas. En el futuro territorio de Chile va a estar el país, las regiones autónomas, las comunas autónomas y las autonomías territoriales indígenas, lugares en los cuales se van a aplicar especialmente estos derechos. Segundo, van a tener el derecho a ser juzgado por sus propios tribunales de justicia, y con su derecho propio. Tercero, van a tener el derecho de que se requiera su consentimiento para modificar cualquier asunto o cualquier derecho, mejor dicho, que la Constitución establezca. Es decir, si es que la Constitución establece un derecho a favor de los pueblos indígenas y eso en el futuro se quiere modificar, se le tiene que preguntar a los pueblos indígenas, y no solamente se les tiene que preguntar, sino que los pueblos indígenas tienen que decir que sí. Ahí hay toda una polémica, para ser honesto. Hay quienes optan por una interpretación restringida de esto y dicen, ojo, esta norma está en un capítulo que se refiere a las autonomías territoriales, y por lo tanto solamente se refiere a esos aspectos, y en esos aspectos hay que consultarle. Eso podríamos decir la tesis del apruebo, ¿vale? Yeah. La tesis del rechazo es decir, no, las normas son lo que son, con independencia de dónde estén ubicadas. Y el tenor literal, es decir, el texto de la norma es muy clarito y dice los derechos reconocidos para los pueblos originarios en esta constitución, no los circunscribe a las autonomías territoriales. Y por lo tanto, lo que dicen es cualquier cuestión referida a esto que afecte sus derechos se le van a tener que preguntar a los pueblos indígenas. Lo pongo en un caso. Se crea una autonomía territorial indígena costera. ¿Ah? Está en la costa.
Por ejemplo.
Pensemos por acá una autonomía territorial nueva, indígena, costera de un determinado pueblo originario. Y de repente nosotros como chilenos, en un contexto de escasez hídrica, de desertificación, de falta del recurso hídrico, decimos, como Chile tenemos que avanzar, como por ejemplo como Israel, en plantas desalinizadoras. Necesitamos plantas desaladoras, que se ponen obviamente en la costa, para desalar el agua, para quitarle el sal de mar al agua, para poder inyectarla, sea para el uso agrícola, sea para el uso minero, incluso para el uso humano. Si es que queremos hacer eso en una autonomía territorial indígena, ¿vamos a poder y hacerlo como una decisión? Y la respuesta es no. Ahí claramente vamos a requerir el consentimiento de esa autonomía territorial indígena para poder impulsar esa obra. Y ahí tendrá que decidir la ciudadanía si eso es bueno o es malo. A darle tanta autonomía o más autonomía a los pueblos originarios, incluso en un territorio determinado, que puede ser un territorio limítrofe, ojo. Yeah. ¿Ah? Donde también uno puede imaginarse una serie bastante larga y extendida de problemas. Después, derecho a restitución de sus tierras, Ernesto, utilizar todos los recursos que tradicionalmente han usado, escaños reservados, que ya lo hablábamos, es decir, en sus autonomías territoriales van a haber instituciones propias del pueblo originario, pero además, en las instituciones chilenas, por así decirlo, van a tener escaños reservados, cupos reservados a nivel nacional, regional y local. El más claro, el Congreso Nacional. El futuro Congreso va a estar compuesto de 155 diputados y diputadas. Si uno ve la norma, dice, tienen que haber escaños reservados en proporción a la población es del 12%, uno puede pensar, bueno, van a haber 17 de esos 155 reservados para los pueblos originarios, como fue la Convención Constitucional. Okay. Pero eso ahora va a pasar a todo nivel, consejos municipales, consejos regionales y cualquier órgano colegiado. Tienen un derecho especial a desarrollar sus propios establecimientos educacionales, no se reconoce ese derecho para el resto de los chilenos, y también se les reconoce el derecho a llevar a cabo sus prácticas de salud por parte del Sistema Nacional de Salud. Autonomías territoriales, derecho propio, justicia propia, derecho especial de restitución de tierra, escaños reservados y consentimiento para cualquier cambio que afecte sus derechos reconocidos por la Constitución, es el catálogo principal de derechos en favor del pueblo, de los pueblos indígenas, que hace que muchos digan, ¿es tan largo este catálogo? Son tantos los derechos, son tantos los privilegios, son tantos los beneficios, a diferencia del resto de la población, que acá estamos yendo contra la igualdad ante la ley. Y estamos estableciendo chilenos clase A, pueblos indígenas, y chilenos clase B. Lo que pareciera ser no tiene sentido en un país como Chile, en donde todos somos más bien mestizos, y en donde las historias de esfuerzo, de dificultades, de pobreza incluso, no se circunscriben solamente a los pueblos indígenas, sino que fundamentalmente a la población mestiza también, y en general. Eso dirá el crítico. Y el que está a favor del proyecto dirá, mira, este es el minuto de ponernos a tono, en el fondo resarcir el daño que le hemos ocasionado a los pueblos indígenas, y este es el minuto de completar este relato de lo que somos, y estos derechos y beneficios corresponden porque se les ha maltratado históricamente mucho a estos pueblos y se les tiene que reconocer su autonomía y ciertos grados importantes de independencia.
Así como entra a jugarse también el plano jurídico, también tiene que entrar el plano de la salud también para la atención de los chilenos o de los pueblos originarios.
Sí, es un derecho que no ha sido tan controvertido y que habla precisamente del reconocimiento. El artículo 44 de la propuesta, Ernesto, de la nueva Constitución habla del reconocimiento de las prácticas de salud de estos pueblos indígenas en el Sistema Nacional de Salud. Quizá acá hay un flanco de críticas por el lado más del cientifismo, ¿no? Y de criticar que muchas veces las prácticas de salud de los pueblos indígenas no tienen necesariamente base o sustento científico, ¿no? Los que nos lo podrán criticar. Y por otro lado, ahora quienes le darán valor a estas prácticas más ancestrales, pero lo que hace la propuesta de la Constitución es incorporar esas prácticas en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y probablemente si es que una persona que se autoidentifique como indígena vaya a un centro de salud y, por ejemplo, quiera echar mano a alguna medicina ancestral utilizada por su pueblo, el Sistema Nacional de Salud tiene que estar en condiciones de poder proveérsela. Yo intuyo que va por ahí. Pero insisto, todos estos temas que la Constitución los plantea en términos muy generales, después tienen que ser implementados en leyes más concretas, en reglamentos, en decretos, y ahí uno va a saber más bien cómo queda. Lo que nos muestra la Constitución es como el camino que se abre, ¿no? Y en esto el camino que se abre es que el Sistema Nacional de Salud tiene que reconocer las prácticas medicinales de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios, y consecuentemente tendrá que hacerlo.
Tenemos una consulta telefónica que nos llega, ojalá que sea sobre el tema que estamos tratando hoy, plurinacionalidad, porque vamos a seguir tratando temas que vienen en la nueva propuesta de la Constitución en los siguientes programas de cada día sábado. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es su nombre? Solamente el nombre, Carlos. ¿Y de dónde nos llama?
Hola, Carlos Puchuncaví.
¿De Puchuncaví? ¿Donde el mar se junta? ¿Cómo es? ¿Como donde el campo se junta con el mar?
Se junta con el mar.
Ahí está.
Mira, la chuntaste porque justamente no es realmente el tema. Mira, mi consulta es la siguiente, porque desgraciadamente por un tema de comunicación no puedo comunicarme antes. Mi consulta es referente a una información que es vaga respecto a si este plebiscito lo rechaza. Todos dicen vamos a hacer una nueva propuesta, ¿cierto? Ya, mi pregunta es, esta nueva propuesta, por lo que yo tengo entendido, no se puede hacer libremente. Eso pasa por el Senado, la aprobación del Senado para hacer una nueva consulta, ¿cierto? Ya, mi pregunta es la siguiente. En este momento, ¿tenemos la izquierda o hay una equiparidad dentro de la Cámara de Diputados, senadores, como para aprobar una nueva consulta? Quiero que eso se aclare porque, claro, todos decimos, pucha, hay que hacer una nueva consulta. Pero para hacer una nueva consulta tiene que pasar primero por la aprobación del Senado, ¿cierto? Entonces esa es mi pregunta.
Ok, gracias por llamar.
¿Es tan fácil hacer una nueva consulta?
¿Otra más? Consulte, pregunte.
No. A eso me refiero.
Ah, ya, a la nueva consulta. Listo, aquí le va a responder Juan Pablo por la radio, ¿ya?
Ok, Néstor.
Aquí esté muy bien. Saludos, Puchuncaví.
Saludos a todos también los auditores de Puchuncaví. Muchas gracias por la pregunta. Se nos aleja un poquito del tema, pero vamos y después la podemos alargar ahí por las redes sociales. Pero, ¿qué pasa si gana el apruebo? Si gana el apruebo, se implementa la constitución propuesta de la Convención Constitucional. ¿Qué pasa si gana el rechazo? Formalmente estamos hablando. Queda vigente la actual constitución. Ahora, de lado y lado se ha dicho, por parte de los que dicen la prueba, pareciera ser que el texto no convence mucho en sí mismo y hay que hacerle cambios y mejoras. ¿Ah? De hecho, si uno ve las encuestas, solamente el 10-11% está muy feliz con el texto. La mayoría dice, aprobemos, pero introduzcámosles modificaciones. Por parte del rechazo, ¿qué se dice? Oiga, no es que vaya a quedar vigente la Constitución actual. Acusamos recibo del plebiscito de entrada. Sabemos que el 78% de la población dijo que quiere cambios y que quería modificar la Constitución. Tanto así que el propio presidente de la UDI, fundada por Jaime Guzmán, que estuvo detrás de la Constitución actual, dijo que la Constitución del 80 está muerta. Y eso está suscrito en una declaración firmada por los presidentes de la UDI, de Evópolis, de Renovación Nacional, diciendo que esta Constitución actual está muerta y que sí o sí van a haber cambios. Y a esa coalición, además, también hay que decirlo, hoy día es mucho más amplia que la derecha. El expresidente Frei, figuras importantes de la democracia cristiana, los senadores Rincón, el senador Walker, 38 exministros de la Concertación, exministros de la presidenta Bachelet, el grupo Amarillos por Chile. Pareciera ser que hoy día el clivaje en esto, y me parece que es el clivaje correcto, porque la Constitución no debiese ser una cuestión de izquierda o derecha, es si es mejor o peor para la democracia. Pero pareciera ser que la coalición del rechazo adquirió lógica de transversalidad y ha dado muestra, cada cual ponderará si son suficientes o no, de que ratificado un eventual triunfo del rechazo el 4 de septiembre, eso se va a modificar. Y lo dice muy bien el auditor. El poder constituyente también está en el Congreso, y siempre lo ha estado en la historia de Chile. Y por lo tanto, probablemente lo que uno imagina ahí es un acuerdo, como lo hubo para este proceso, entre el presidente, el Congreso, que nos permita salir de la crisis. Ahora, y esto hago un paréntesis porque es una opinión. Yo diría, del lado del rechazo se han dado bastantes muestras de que la Constitución actual está muerta y que se quiere llegar a una nueva Constitución, y pareciera ser que la posición mayoritaria es preguntarle a las personas en un plebiscito si prefieren una nueva convención constitucional, si prefieren que lo haga el Congreso o si prefieren una comisión de expertos. Y también se ha dicho, más o menos de manera clara, cuáles son los aspectos de la actual que se quieren cambiar. En esta carta que firmaron distintos personeros políticos hay cerca de 10 puntos súper claros y concretos. Del lado del apruebo, la verdad que no se ha acompañado mucho. Es decir, mire, aprobemos para hacerle cambios, pero cuando se pregunta qué cambios, no hay una respuesta clara. Porque, por ejemplo, se dice, ya, ¿con qué se van a echar para atrás, por así decirlo, de la propuesta de la convención? ¿Con la plurinacionalidad? ¿Con los sistemas de justicia nuevos? ¿Con qué punto concreto? ¿Con la eliminación del Senado? Y ahí no hay. Entonces, cada cual tendrá que ponderar qué camino es más viable, qué camino es más realista, pero bien lo dice el auditor. Si es que se rechaza, se requiere un nuevo acuerdo, y ese acuerdo requiere, evidentemente, la participación no solo del presidente, porque el presidente no puede decir por sí y ante sí, si se rechaza va a haber una nueva convención constitucional, eso no es así. Se requiere el acuerdo del Congreso, y por lo tanto va a haber un acuerdo político, como lo hubo, por ejemplo, entre el Congreso y el presidente, para estar en el proceso, el presidente Piñera digo, para estar en el proceso que actualmente estamos. Eso me parece que es natural, y me parece que toda la historia de Chile ha sido así.
Ahí está la respuesta entonces para el amigo oyente que llamó de mucho cabeza. Está interesante el programa.
Muy interesante. Pero
sigo insistiendo que no hemos salido del tema de la plurinacionalidad.
Que se pone interesante la conversa, pero bueno, es lo que es.
No, pero vamos a solucionar el tema para los próximos temas que se vayan a tratar, para que las preguntas sean concretamente respecto al tema que se trate. Una pregunta frecuente. ¿Quién y cómo se hará la restitución de tierras a los pueblos originarios, Juan Pablo? ¿Se lo puede explicar?
Sí, esto es un tema central. Es un tema central porque efectivamente una de las principales demandas de muchos pueblos originarios es la restitución de tierras. Y el mecanismo que ha utilizado muchas veces el Estado chileno, algunos dirán de manera correcta, otros dirán de manera fracasada, es la restitución de tierra hacia pueblos indígenas. Y este es un problema que tiene su mayor entidad, su mayor porte, digamos, en el sur de Chile, en donde las eventuales tierras reclamadas por los pueblos indígenas son tierras que hoy día están en manos de privados, de personas, o de empresas o de familias. Muchos hablan, hay varios estudios, de cerca de 430.000 personas susceptibles de ser expropiadas en función de la aplicación de un sistema de restitución como el propuesto. Pero en concreto, para ser súper acá, porque acá también son aspectos en disputa en el debate y por lo tanto hay que ser súper riguroso. En la disposición transitoria 28ª establece que dentro del plazo de un año de aprobada eventualmente la nueva constitución, el presidente va a tener que convocar a una comisión territorial indígena que va a estar integrada por representantes de todos los pueblos indígenas, también por representantes del Estado y por, dice la Constitución, personas de reconocida idoneidad. Esa comisión, es decir, que al parecer va a tener una composición mayormente indígena, va a ser la encargada de elaborar estos planes, programas, propuestas, políticas, de acuerdo para que se regularice las tierras y para que se establezcan estos mecanismos de restitución. Y esta comisión va a funcionar por 4 años, que se va a poder alargar por 2 años más, es decir, eventualmente 6 años, y los avances de esta comisión de restitución de tierras se va a tener que dar cuenta a los distintos órganos del Estado. ¿Qué va a pasar con esto? Que de repente puede sonar medio enredado. Acá se establece un mecanismo especial de restitución, es decir, va a ser más fácil para los pueblos indígenas poder expropiar tierras cuyo uso ancestral se reclama por parte de estos mismos pueblos originarios. ¿Qué veo yo acá un problema político práctico en esto? Que es que probablemente, si uno mira las encuestas, en esto no se puede hacer futurología, pero por este tema, y por otros muchos, en una determinada zona del país, la macro zona sur, es probable que gane con cierta holgura el rechazo. Hay que ser bien honesto en eso, porque acá se ven muchos riesgos para la población que vive en ese lugar del país. Y porque, claro, y si uno piensa en el futuro y dice, ya, va a haber una constitución, pensemos que se aprobó, ¿no?, y ganó la constitución, pareciera ser evidente que en el sur de Chile, en una parte del sur de Chile, se va a ver rechazado. Esa constitución es probable que ese grupo de personas la vea como una constitución santiaguina, ¿no?, redactada por personas que no tienen los pies puestos allá y que, consecuentemente, no han hecho todo lo posible para solucionar fundamentalmente el problema de violencia, de terrorismo, que sufren semanalmente, ¿no?, los habitantes de la Araucanía. No la van a ver como una constitución propia. Los efectos de la constitución lo van a sufrir en parte muy relevante ellos. Ellos sufren de la violencia, ¿no? Violencia que hoy día el gobierno del presidente Boric trata de combatir a través de un estado de excepción constitucional que se llama el estado de emergencia, que permite que los militares estén desplegados allá y puedan combatir a estos grupos o de delincuentes o de terroristas, según cada cual quiera decirles como quiera. Ese estado de emergencia, que es un estado de excepción constitucional, repito, que permite que se desplieguen las fuerzas militares, desaparece de la propuesta constitucional. Hoy día en Chile tenemos 4 estados de excepción. Uno para la guerra externa, uno para la guerra civil, uno para las catástrofes naturales y otro para las graves alteraciones del orden público.
Eso es lo que existe.
Esto es lo que existe hoy día, esos 4. Yeah. En la propuesta quedan 3 nomás. Se elimina este último, el de graves alteraciones al orden público. Es decir, solamente se pueden desplegar los militares en caso de guerra externa, guerra civil o terremotos, catástrofes naturales. Pero en graves alteraciones del orden público, como por ejemplo, pasa hoy día en la macrozona sur con el terrorismo, pasa con los carteles internacionales como el tren de Aragua en el norte o la inmigración descontrolada, la convención le quita esa herramienta al Estado. Quita ese cuarto Estado, se elimina. Es decir, ya no, el futuro gobierno ya no podría echar mano a eso. ¿A qué voy? También creo yo que eso es un elemento que quienes habitan en esa zona lo ven como un aspecto muy negativo de la propuesta constitucional y creo que puede generar en el futuro eventualmente conflictos. Y van a haber conflictos entre quienes reclaman tierra, quienes en contra de la inmensa mayoría del pueblo mapuche utilizan el terrorismo o la violencia contra chilenos, mientras también el gobierno promueve el desarmamiento de la población civil, una constitución que se ve como santiaguina. Es un cóctel de cosas más o menos complejos para la situación del sur de Chile en el futuro y que creo que también hay que tener en consideración para este 4 de septiembre.
Gracias por la respuesta, Juan Pablo. Vamos a ir a un llamado telefónico. El último sería ya para cerrar, ¿te parece, Juan Pablo?
Porque sí, estamos
cerrando el tema de la supuesto. Plurinacionalidad por los demás.
Perfecto.
Hola, buenas tardes.
Sí.
¿Cuál es su nombre y de qué parte nos llama?
Yo acabo de llegar, yo vengo todos los años a Chile porque tengo familia acá. Yo le llamo desde Concon.
Ya, ¿y cuál es su nombre?
Patricio.
Don Patricio, Arturo, gracias. Patricio, ¿cuál es su consulta?
No, si no es una consulta, es para que ustedes le hagan saber a todo Chile que existe una ciudad hermana en Estados Unidos llamado Sausalito, en California, donde yo vivo.
Ya, listo. Ya, muchas gracias. Lo que pasa es que estamos en un programa de otro corte informativo, pero le agradecemos esa información, ¿ya?
Bueno saberlo.
Bueno saberlo.
Para que se lo hagan saber a ya. Todos los chilenos. Que,
muchas gracias.
Y saber que la bandera chilena con la americana flamea en Sausalito, California.
Muchas gracias. Voy a ver, mire qué interesante.
Muy interesante,
muy
sí.
Muy interesante.
Sí, Sausalito. No, y voy a estar en todos los canales de televisión en Santiago.
Muy bien.
Porque es una vergüenza de que los chilenos no sepan que tiene una ciudad hermana en California.
Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Bueno, una información que tenga ahí el caballero también, y como para cerrar el programa por lo demás. Juan Pablo, bueno, ya estamos llegando al final de nuestra sobremesa de festival, la Radio Colores de Chile, Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, todos los sábados, entre las 14 y las 15 horas, hablando de lo que es la Constitución hoy y la Constitución mañana aquí en festival. Hoy tocamos el tema de la plurinacionalidad. Y para el próximo programa, ¿cuál va a ser el tema? ¿Lo tenemos preparado ya?
Sí, lo tenemos preparado. Vamos a hablar de sistema político.
Sistema político.
Que es, Ernesto, el corazón de las constituciones. Es la sala de máquina. Yeah. Uno habla de derechos sociales, derechos a la salud, vivienda, pensiones. Pero ¿cómo se implementa todo eso? A través de decisiones públicas.
Yeah.
De decisiones políticas. Y eso habla de un sistema político. Régimen presidencial parlamentario. ¿Cómo va a estar formado el Congreso? ¿Cuántos votos se necesita para aprobar una ley? ¿Qué poder va a tener la futura Cámara de las Regiones? ¿El presidente de la República va a tener más poder ahora? ¿Va a tener menos poder? Todo eso se traduce en el sistema político propuesto y eso es lo que vamos a conversar en esto el próximo sábado.
El próximo sábado, entre las 14 y las 15 horas, en la sobremesa de festival, la Constitución hoy y mañana en festival.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Festival La Radio en Colores de Chile presentó el espacio radial donde usted es protagonista. Sobremesa.
Diviértete con nuestro contenido digital a la hora que quieras. Ingresa a nuestro canal de YouTube Radio Festival y disfruta de nuestros programas como Región 127, Tribuna Pública y mucho más. Ahora, YouTube es en colores. Down the street with the pimple wet all over.
directo desde el Gran Teatro de la Ópera de Kiev, Ucrania.